Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda como siempre el pastor Valentín Alpuche y le agradezco su sintonía todos los domingos a las 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. 661-910-2898. Nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se reúne todos los domingos a las 6 de la tarde, los lunes a las 9 de la mañana, un estudio para mujeres, y los miércoles a las 7 de la noche, un estudio bíblico para toda la familia. Nuestro número de teléfono, una vez más, 661-910-2898. Les saluda, como siempre, el pastor Valentín Alpuche. Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más. Y el día de hoy quisiera invitarlos a que abran sus Biblias allá en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 1, San Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. Ahí vamos a meditar con ustedes, hermanos, sobre la palabra del Señor. Quisiera pasar tiempo con ustedes meditando en esta porción tan hermosa de Lucas capítulo 1 del 26 al 38. No lo pierdan de vista si tienen una Biblia a la mano, ya que de ahí extraeremos el mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, se acerca el tiempo en que muchas iglesias recuerdan y celebran la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Es un tiempo que nos permite reflexionar sobre el significado del nacimiento de Cristo de manera individual, como también de manera colectiva como cuerpo de Cristo. Y no hay mejor manera de hacer esta reflexión que dejando que la palabra de Dios informe nuestros pensamientos, ya que en la Biblia encontramos el verdadero significado de la encarnación del Hijo de Dios. En esta ocasión, como dijimos, el Evangelio de Lucas 1 del 26 al 38 sale a nuestra ayuda. Para ello, hermanos, dividamos nuestro pasaje en 5 puntos breves para comprender su mensaje. Primeramente, hermanos, el primer punto es: Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret. Ahora bien, para entender la fuerza del anuncio del nacimiento de Jesús, debemos compararlo en cierta medida con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías, el padre del Bautista, cuando recibió la visita del ángel en Lucas 1, del 5 al 25, se encontraba en el templo de Jerusalén, en la ciudad de David, el centro religioso y político más importante de todo Israel. Pero, ¿dónde se encontraba María cuando recibió la visita del ángel? En Nazaret, una ciudad que comparada con Jerusalén era insignificante. No era del todo insignificante, pero tampoco, hermanos, era un centro religioso y político de gran trascendencia. Por eso leemos en Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, pues en ello, hermanos, vemos la mano soberana de Dios que escoge lo más despreciado y vil y menos importante para realizar sus obras portentosas. Natanael en Juan 1:46 dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Humanamente hablando, hermanos, Nazaret no tenía ninguna oportunidad de que de ella procediera el Mesías prometido. Pero fue precisamente en el lugar menos afortunado y desconocido donde Dios empezó a realizar el cumplimiento de su plan de salvación. Los lectores de Lucas, el evangelista, no conocían Nazaret, ya que en su mayoría eran gentiles. Y por eso Lucas dice que Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La audiencia de Lucas no era gente judía, nativa de Israel, así que no tenían idea de dónde se ubicaba Nazaret. Por ello, Lucas tiene que explicar que Nazaret era una ciudad del distrito de Galilea al norte de Israel. Aunque no fuesen nativos de Israel, la audiencia de Lucas podía identificar a Jerusalén por ser la cuna y sede de la religión de Israel, pero Nazaret no tenían ellos la más mínima posibilidad de saber dónde se encontraba Nazaret, como tampoco Nazaret tenía la más mínima posibilidad de que de allí surgiera el Mesías. Esta aparente imposibilidad de que de Nazaret surgiera el Mesías queda reforzada por la persona a quien Gabriel entregó su mensaje. Dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Se trata de María, una jovencita virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. ¿Quién era María? Hasta aquí la única información indica que era la prometida de José, nada más. ¿Una joven virgen comprometida y nativa de Nazaret? ¿Qué importancia tenía ella comparada con las hijas de los sacerdotes y de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén? Ninguna. Según las costumbres judías que predominaban en Israel en ese tiempo, las jovencitas eran prometidas en casamiento por sus padres a la edad de 13 años. ¿Qué sabía María de la vida a esa edad? ¿Qué influencia tenía su familia en la vida religiosa y política de Israel? Ninguna. Todo sucedió por la pura iniciativa soberana de Dios. No escogió Dios a María, ni a José, ni a Nazaret porque tuvieran un rol de importancia en Israel. No los escogió por su riqueza o cualidades. Los escogió porque así lo quiso en su voluntad soberana. La encarnación del Mesías debía ser obra exclusiva de Dios, de nadie más. Todo giraba en torno a la voluntad, a la gracia y la misericordia de Dios. Nada ni nadie lo obligó a escoger a quienes escogió. A Dios nadie le pone condiciones. Y la soberanía de Dios queda sellada por el hecho de que fue Él quien envió al ángel. No fue Gabriel quien se envió solito, sino Dios lo envió para cumplir sus propósitos redentores a favor de los pecadores. no escogió a un personaje importante de Jerusalén, sino a una jovencita de una ciudad donde coexistían judíos y gentiles, una tierra asentada en tinieblas, en región de sombra, de muerte, como dice Mateo 4, 15 y 16. Ahora pasamos a nuestro segundo punto, que tiene que ver con el saludo del ángel a María. Lucas nos dice que el ángel entró donde estaba ella y la saludó. Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aunque el evangelista no nos dice exactamente dónde se encontraba María, es muy probable que ella estuviera en su casa, donde se esperaría que una jovencita de 13 o 14 años estuviese. Esto una vez más contrasta con el relato de Zacarías, quien era un sacerdote y que se encontraba en el templo de Jerusalén ministrando cuando se le apareció el ángel. Dos lugares muy diferentes, pero en ambos Dios lleva a cabo su plan de salvación. Reiteremos que Dios no está condicionado a lugares ni a personas para poner en marcha su plan perfecto. El ángel la saluda y le dice: Salve, muy favorecida. La expresión salve era el saludo convencional en ese tiempo, como cuando decimos hola actualmente. Muy favorecida es una expresión que denota que la gracia de Dios había sido dada a María como un don inmerecido de Dios. En otras palabras, María es altamente favorecida, no porque se lo merecía por su persona o méritos propios, sino que fue el recipiente del favor de Dios. Es una expresión hebrea que encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, para decir que Dios inesperadamente concedió su gracia y su favor a alguien, como en el caso de Noé, por ejemplo, donde leemos en Génesis 6, 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ni María ni Noé merecían el alto favor ante los ojos de Jehová, sino que Dios, porque así lo quiso, les extendió su gracia. Favoreció altamente a María. Esto una vez más remarca la soberanía de Dios en el evento de la encarnación de Jesús. El ángel continúa diciendo a María: El Señor es contigo. Nosotros sabemos que el Señor está en todas partes y con todo su pueblo por medio de la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Su presencia es permanente, no viene y se va. Pero en el caso de María, la presencia de Dios denota algo específico. Denota que el Señor está con ella con la meta concreta de usarla con su gran poder para ser la madre del Mesías. Debido a ese gran privilegio y bendición de ser escogida por la pura gracia de Dios para ser la madre de nuestro bendito Salvador, el ángel finalmente le dice: Bendita tú entre las mujeres. En efecto, hermanos, María es bienaventurada, bendita, no porque ella poseyera dones sobrenaturales que ameritaban que fuese enaltecida por encima de las demás mujeres, sino porque el Señor Todopoderoso se dignó a mirar, como dice ella misma en Lucas 1:48, la bajeza o condición humilde de su sierva. Debemos honrar y respetar a María porque Dios la hizo bendita entre las mujeres para ser la madre nada más y nada menos que del Hijo Eterno de Dios. No la adoramos ni le oramos a ella porque la Biblia no lo indica en ninguna parte, pero sí la honramos como la madre del Salvador, por lo cual es bendita entre las mujeres. Que María, hermanos, no se esperaba tremenda visita ni tal tipo de saludo, es lo que confirma Lucas 1:29, que nos dice que María, al ver al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, reflexionaba qué clase de saludo era ese. Recuerden que María era de cuna humilde. Ella no recibió un entrenamiento académico y teológico en Nazaret o en Jerusalén, y el hecho de que un ángel, un mensajero de Dios se le apareciera, la consternó totalmente. Bien interesante es que ella no entendiera las palabras del ángel. En otras palabras, María no sabía por qué el ángel le dijo que el Señor estaba con ella, ni por qué era bendita entre las mujeres, ni por qué había sido altamente favorecida. Para ella, todo eso era extraño y turbador. Y esto confirma nuevamente que la venida de Jesús al mundo no fue una cuestión de méritos humanos, sino una cuestión de la soberanía y la dulce misericordia de Dios para los pecadores. Ahora llegamos al tercer punto que explica el mensaje que el ángel le comunicó a María. Leemos en Lucas 1:30 al 33 que el ángel le dijo: María, no temas. Hermanos, generalmente nosotros tenemos una idea incorrecta de la presencia de los ángeles. Creemos que la aparición de un ángel es cosa liviana, como si cualquiera de nosotros pudiéramos ser capaces de soportarlo, pero en la Biblia no es así. Casi siempre que un ángel se aparecía, la gente quedaba del todo espantada y atemorizada, perplejos, consternados, porque sabían que Dios estaba interviniendo en sus vidas. ¿Y quién puede soportar la intervención del Dios Altísimo? Por ello, para que María no quedara sumida en el temor, el ángel la consuela diciéndole que no había razón de que ella temiera. No temas. Indicaba para los lectores originales de Lucas la bella idea de que Dios le había extendido su amistad y favor a María. Nadie en sí mismo merece tener una visitación angelical favorable, pero cuando sucede no puede sino significar que Dios se ha mostrado favorable y misericordioso. No temas, una vez más. Indica que Dios le había extendido su amor a María. Y que esto es correcto queda corroborado por la segunda parte de Lucas 1:30, hermanos, que dice: porque has hallado gracia delante de Dios. Esta declaración ha sido traducida incorrectamente como: llena eres de gracia, para atribuir a María un estado y condición de pureza tal, de impecabilidad, que por esa razón precisamente Dios la escogió. Pero eso es leer en el texto lo que queremos leer y no lo que dice el texto. Porque has hallado gracia delante de Dios es igual que la expresión muy favorecida, una expresión hebrea o semítica que indicaba que Dios había en su soberanía decidido otorgar su gracia inmerecida a quien no se lo merecía. En otras palabras, no fue por los méritos de María que Dios la escogió, sino por su grande misericordia. Así pues, María es recipiente de la gracia de Dios. Es la que recibe la gracia inmerecida de Dios. Ella no es la fuente de la gracia al grado que se convierta en dispensadora de la gracia. Ella no es el origen de la gracia al grado que conceda la gracia a otros. Dios, en toda la Escritura, es junto con su Hijo eterno Jesucristo el origen, fuente y manantial de su gracia soberana, como también el dispensador de la misma a quien Él desea otorgarla. En este caso, Dios llena a María de su gracia para que María pudiera fungir precisamente como la madre del Hijo de Dios en su naturaleza humana. La gracia capacita a María para su grandísima responsabilidad y privilegio de llegar a ser la madre del Salvador. Esto presupone que sin la gracia de Dios, ella ni nadie podía ser la madre de Jesús. Una vez más, esta gracia soberana de Dios dispensada a María remarca que la encarnación del Redentor fue obra completa y exclusiva del Dios Todopoderoso. Debido a esa gracia capacitadora y poderosa, el ángel le sigue diciendo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Generalmente asociamos la gracia de Dios con la obra de salvación, lo cual es correcto. Pero el poder de la gracia no se limita a la obra de salvación, sino que, como vemos aquí, es una gracia poderosísima que puede efectuar lo imposible humanamente hablando. María quedaría embarazada y daría a luz un hijo que se llamaría Jesús. De todo el significado profundo de esta expresión, hermanos, que leemos en Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Solamente, hermanos, quiero enfatizar la idea de que lo que Dios en su gracia eterna ha decidido realizar en el tiempo, nada lo podrá detener ni retrasar. Es una gracia efectiva, poderosa y por lo mismo eficaz. Ahora quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien llamarás Jesús, le dice el ángel. Esto sugiere que en el plan eterno y perfecto de Dios, la concepción y nacimiento de Jesús eran ya una realidad, aun cuando todavía no había sucedido. Aquí es pertinente comparar nuestro pasaje con el anuncio de Juan el Bautista, en donde la esposa de Zacarías, Elizabeth, que era anciana, por el poder milagroso de Dios concibe también un hijo. Pero el milagro de la concepción de Jesús es aún más portentoso, porque una virgen, una joven que nunca había tenido relaciones sexuales con un varón, quedaría embarazada. ¿Cómo puede ser esto? Es imposible. Y por eso María, en el versículo 34, pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Que una ancianita quede embarazada es algo casi inédito. Pero que una virgen, una joven que no ha tenido relaciones sexuales con ningún varón, quede embarazada, es en realidad imposible. Pero así fue. Y esto demuestra que en la concepción y nacimiento de Jesús, todo refulge e irradia la soberanía de Dios. Hasta aquí, hermanos, el día de hoy con nuestra interpretación de Lucas 1 del 26 al 38. La siguiente semana culminaremos, con la ayuda de Dios, esta bellísima porción, empezando en Lucas 1 del 32 al 38. Gracias por sintonizarnos. Les saluda, como siempre, el pastor Valentín Alpuche. Si gusta llamarnos, nuestro número de teléfono es 661-910-2898. Que Dios les bendiga y recuerde sintonizarnos todos los domingos 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde. Hasta pronto.